cambios de la jefatura del Ejecutivo o la jefatura del Estado, pero estos cambios suelen ser por mayorías circunstanciales. Y la mayoría circunstancial cambia el año 2022, en el 2026, en el 2030, en el 2034. Y no por eso el que llega al poder debe dejar de gobernar, digamos. Entonces, yo siempre he pensado que la estructura que tenía la de 1940, yendo directo a la pregunta, era la estructura básica, que era presidente, vicepresidente, estoy hablando desde el Ejecutivo, ¿no? Presidente, vicepresidente, Consejo de Ministros. Y dentro del Consejo de Ministros, después los subsecretarios que subrogan a los ministros cuando estos están bajo enfermedad, fallecimiento, etcétera. Entonces, es una estructura de gobierno que podría darse perfectamente en Cuba, sí. Tiene una lógica posible también, pero también se podría dar otra lógica de gobierno en el número de ministerios, por ejemplo, ¿ya? O un país que no tuviera vicepresidente, sino que tuviera un primer ministro, porque somos capaces de tener mayor participación en el Ejecutivo al Parlamento, digamos, al Congreso. Lo que sí yo siempre rescataría, además por un tema histórico y por lo que hemos visto en los últimos años, es un Congreso bicameral. Yo eso sí lo haría. Yo creo que es una garantía de que la democracia funcione bien cuando hay un Congreso bicameral. Básicamente por lo siguiente, porque primero los diputados o los representantes, como se llaman en Estados Unidos, diputados se llaman en otros lugares, los congressmen, tienen la representación de ciertos distritos o lugares territoriales en virtud del número de personas que hay en ese distrito. O sea, por reglas generales, 150.000 personas o 75.000 y fracción, por lo tanto ahí se crea un distrito, etcétera. Yo me acuerdo, si no me acuerdo mal, creo que en la Constitución del 40 en Cuba, de acuerdo a la cantidad de población que había en ese momento, era 37.500 o fracción. Entonces, eso es, yo creo que es la base de la primera discusión en la democracia, que al final son los representantes directos del pueblo. Pero hay una segunda pata, que es la pata de los senadores, digamos, de un Senado o de la Cámara Alta, que tiene varias cosas. Primero, está formada por personas que tienen más experiencia, ¿ya? Porque por lo general la edad para ser senador es superior a la edad para ser diputado.
Según la de 1940, 35 años.
Claro. Por lo general es superior la edad, y en términos generales, digamos, en Estados Unidos, en Chile, en varios lugares. Y en segundo lugar, el Senado es más pequeño porque tiene una representación territorial. O sea, en lugar de ser por la cantidad de personas que habitan una región, se crean distritos, aquí es un número determinado de senadores por región. En caso de Cuba, provincias, digamos, para hacerlo más sencillo.
Ese punto es bien interesante, porque en el caso de Cuba, en el caso de la Constitución de 1940, hablan de 9 senadores por provincia.
Claro.
Recordemos que estamos hablando de
6 provincias.
Cuba con 6 provincias.
6 provincias, 54, claro, 54 personas. Por ejemplo, en Estados Unidos son 100 senadores porque son 50 por 2 por estado. En Chile hoy día son 38, pero con la nueva legislación suben a 55. Y tenemos 16 regiones. Entonces, ¿qué pasa? Que el senador necesita la votación de su región y necesita una votación bastante más alta. Entonces, la discusión política que se da en los senados es una discusión política casi como de revisión de los temas. Entonces, es una garantía de que una segunda cámara tiene la posibilidad de establecer mejores revisiones de los temas y que haya respeto a la Constitución, porque también los legisladores tienen que tener controles constitucionales o controles de equilibrio, en el fondo, que es la base justa de la democracia. ¿Qué más se podría rescatar? Todo lo que sea democrático dentro de la Constitución del 40 es lo democrático que necesitamos ahora. La democracia ha evolucionado en mayores niveles de participación. Y a mi juicio, yo creo que ahí hay el Poder Judicial también, y no solo eso, sino que la Constitución del 40 ahonda bastante en los temas del Poder Judicial con respecto a cuál es el tratamiento a los jueces que cometen delitos o prevarican, etcétera, y también lo aborda. Cosa que a mí, eso sí me parece un error técnico, básicamente porque yo creo que las constituciones son solamente una muestra del acuerdo general, una muestra de cuáles son los derechos y deberes de las personas frente al Estado, una muestra de la orgánica del Estado propiamente tal, ejecutivo, legislativo y judicial, u otros poderes, puede haber otros poderes alternos, digamos, contraloría, cosas como esa, pero al final la ejecución de las mismas tiene que quedar en la ley, porque si no al final tienes un candado que impide al que llega a gobernar realizar políticas públicas que se salgan de ese candado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro querido pueblo cubano. Como siempre decimos, repetimos en Mayacabo. El pueblo que despertó, el pueblo que hizo historia el 11 de julio y que ojalá puedan hacerse historias diarias, que cada día se pueda hacer un 11 de julio, porque así podrá nacer otra vez la Cuba realmente republicana, la Cuba decente, la Cuba donde se podía hablar, donde se podía escribir. Y le rogamos a Dios que esa historia se repita. Además, es la valentía nunca puesta en duda, la valentía de nuestro amable pueblo cubano. Una vez más, estamos con los colegas de nuestro histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Omar Estacio, Vicente Escobar, en una jornada más de Prensa Libre, que es el órgano oficial de nuestro histórico Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Fundado allá en el año 1942 en Cuba y aquí inscrito oficialmente en Estados Unidos en 1962. En fin, esa es la historia que nunca acaba, porque nunca acaba la tiranía. Si bien ellos se han mantenido 72 años, nosotros también, en el exilio, en el triste destierro, pues también llevamos 62 años de lucha. Vamos a ver quién se cansa primero. Vamos a ver. Bueno, Pantín, vamos a empezar. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué tal ha sido la reacción en América de la presencia de Díaz-Canel? Porque además hay que señalar que fue un instrumento que le salió mal al presidente mexicano López Obrador. ¿Qué está pensando Eduardo Pantín?
Bueno, todos sabemos, buenas noches a todos, pero ya sabemos que el sábado pasado concluyó la sexta cumbre de jefes de Estado de la CELAC, la llamada CELAC, que es jefes de Estado y gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, como se llama. Y bueno, López Obrador le quiso falsamente darle un barniz democrático a este señor, a este aprendiz de dictador, y le salió mal la jugada. Y de paso también López Obrador quedó como mal parado también en esta jugada, porque el guión que tenían de como invitado al Día de la Independencia, invitado especial y todo, que ya sabían que había iba a haber una reacción ahí de cubanos exiliados, pero bueno, también reprimieron ahí en las calles. Si reprimen en Cuba, ¿cómo no van a reprimir ahí en las calles? También tenían preparada su represión y su respuesta rápida en las calles de Ciudad de México.
Bueno, pero hicieron lo mismo que hicieron en Panamá cuando nos reprimieron. Yo estaba allí en Panamá, yo había ido allí a la representación del Colegio Periodista, de nuestro Colegio Periodista de Cuba, exilio a Panamá cuando el presidente Obama, creo que fue allí a la reunión, ¿verdad? Y entonces la turba de los bien pagados, pues también nos agredieron y allí hubo combate callejero. Bueno, disculpa la interrupción.
No, sencillamente lo que revela, como siempre pasa, lo ocurrido es que ni en un foro como este, los representantes de la dictadura no pueden ocultar su agresividad y su arrogancia, y la soberbia como nos tienen acostumbrados, porque ellos no están acostumbrados a que sean retados por alguien con esa elegancia que hizo en este caso Luis Lacalle, el presidente de Uruguay. Y lo único que se les ocurre a ellos es la misma cantaleta, además cantaleta escrita y mal leída, porque parece que cuando le tocan la tecla, como no están acostumbrados a que otra persona, un micrófono lo cuestione, este ingeniero, supuestamente ingeniero, que nadie lo votó en las urnas, por cierto, lo único que se les ocurre es la oxidada retórica esa que siempre dice, siempre echándole la culpa a los males de Cuba a otra gente, no de ellos. O sea que la libertad no existe en Cuba por culpa del embargo. La democracia no existe en Cuba por culpa del embargo. El hambre que existe en Cuba es por culpa del embargo, y la falsa potencia médica también, todo es culpa del embargo. La falta de libertad es culpa del embargo también, porque no aceptan crítica. O sea, en vez de, si él querían hacerle un barniz democrático en esta ocasión, ¿sabes? Lo podía haber dicho ahí, tú sabes que iba a ser indulgente con los que protestaron y salieron a las calles el 11 de julio, por ejemplo, que iba a ser una amnistía de presos, pero nada de eso. Pero te das cuenta que lo que ellos están diciendo dentro de Cuba, que es la comunicación, vamos a sentarnos a hablar, nada de eso existe, porque los únicos, tú ves el reflejo, se ponen iracundos rápidamente. Este señor está tartamudea cuando nada más que lo tocan. Pero es que eso es clásico en los tiranos y la dictadura, las debilidades. O sea, no saben quedarse callados los pobres. Y mientras hablan, más se entierran y más ridículos.
Oye, esto Pantín, en la misma onda, porque es que el escándalo ha sido tan grande que, por supuesto, necesitaríamos varios programas para seguir comentando. Dime.
Yo sospecho que este fracaso de este señor en México, sospecho yo, no sé por qué razón, que este va a ser su último viaje internacional. Me da la impresión. Porque el ridículo que ha hecho.
Sería una lástima, ojalá. No, para ti, sería una lástima. Ojalá que Díaz-Canel pueda viajar toda la semana. Porque tendríamos para reírnos toda la semana. Este payaso parlantín. Ahora, perdón, disculpa. Pantín, esto es importante preguntarle a Chaviano. Le preguntamos a Francisco Chaviano, ¿cómo valoras tú la reacción internacional de lo sucedido en México, del fracaso político del presidente López Obrador en base al fracaso total del PLL Díaz-Canel? ¿Qué piensa, Chaviano?
Bueno, yo voy a repetir el trabajo de que publica 14 y medio de Giovanni Sánchez, donde dice que Díaz-Canel fue por lana a México y volvió trasquilado. Y de ahí todo lo que dice, lo que ha dicho Pantín, con mucha razón. Ahora bien, hay que destacar, yo quiero destacar, que además de que lo hayan trasquilado y toda esa serie de cosas, hay un trasfondo en todo esto. Es decir, aplaudo las palabras de la calle del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, que le sacó los colores, que puso mal a Díaz, le dio un nocao a Díaz-Canel cuando le dijo que no había democracia en Cuba y cuando le citó las palabras, los versos de Padre y Vida. Pero bueno, aparte de eso, quiero destacar que se ha creado una situación allí porque el senador Gabriel Cuadri del PAN ha denunciado dos convenios de contratación de las brigadas médicas, uno por 135 millones y el otro por 113 millones, equivalente al pago de más de 400 mil dólares.
Espérate, hay que aclarar, ¿millones o dólares? ¿Pesos mexicanos o dólares?
No, dólares. Equivalente a 400 mil dólares mexicanos por médico mensuales. 20 veces lo que cobran los médicos mexicanos.
Espérate. Con eso que tú estás diciendo, que poco se está conociendo, hay que definirlo como esa institución tan popular en México, la mordida. ¿Qué mordida? Ya no.
Sí, pero esta es la mordida
para favorecer a la tiranía cubana.
20 veces lo que cobran los médicos mexicanos, y donde buena parte de ellos ni siquiera eran médicos. Es decir, una malversación solapada del erario público. El senador Cuadri denunció que el presidente López Obrador está pagando los favores de Cuba en materia de subvención para instalar una dictadura comunista en México, que ya dice que ya se está pagando coima a los altos oficiales del ejército.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. La democracia mexicana, con sus espacios grises o negros, lleva muchos años.
Sí,
es imposible.
Lleva muchos años, pero se le está pasando la bambalina, dinero a los altos oficiales.
Pero si hicieron
lo mismo que se hizo en Venezuela. Están poniendo al ejército de su lado. O sea, que también hay un entendimiento con el narcotráfico.
Claro.
Y que se están desmontando instituciones que son garantes de la democracia. Eso está ocurriendo en México y todo esto, en fin de cuentas, ¿y quién es el que está orquestando, quién está detrás de eso? Precisamente la inteligencia cubana, que le está haciendo, le está colaborando a López Obrador en su intención.
Chaviano, ahora que tú mencionas los servicios de inteligencia cubana, han regado, tratan de hacer ver, y hasta los cubanos de adentro y de afuera piensan, yo no, que el servicio de inteligencia cubana es de lo mejor del mundo, mejor que la de los israelitas, mejor que los alemanes orientales. Chicos, ¿serán tan buenos?
No,
¿por qué no alertaron al gobierno de lo que iba a pasar el 11 de julio?
No, perdóname. Ellos tienen, no es que sean los mejores, realmente ya no son mejores de nada. Ellos incluso se basan mucho, dentro de Cuba, en Radio Chisme, y en el mundo, penetrando todas las organizaciones que tienen, todos los movimientos opositores que hay en esos países, los movimientos sociales le dan apoyo, le dan, regalan esto y aquello, y entonces los penetran y los ponen a trabajar.
Eso sí, la chivatería en Cuba empezó con la vaina esta de los comités de prensa.
Sí.
Ha tarifado el chisme de denuncia de los cubanos. Perdón un momentico.
Sí, pero. Dime, espérate. Pero fíjate, eso que ocurrió ahí, en cualquier lugar del mundo habría cogido sorpresa a la gente. Porque fue algo que lo hicieron, lo pensaron hacer. Fue una cosa que salió espontáneamente. Pero además quiero decir otra cosa y quiero retomar un tema que se habló del asunto de que le echan la culpa del embargo a todo y volver a retocar que siguen con esa cantaleta prefabricada.
Los más interesados en que Estados Unidos suspenda la sanción económica, ¿verdad? Porque eso no es ni bloqueo ni embargo, no, son sanciones económicas y hay que decir solo una vez más, pueblo cubano, se le pusieron esas sanciones porque le robaron, le confiscaron bienes y propiedades a empresas americanas y a individuos, o sea, ciudadanos americanos, y jamás le pagaron. Pero bueno, espérate un momentico, Chaviano. Vamos a ver un momentico qué nos está diciendo Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Durante la cumbre de la CELAC, celebrada recientemente en México, Díaz-Canel citó un discurso de José Martí pronunciado en 1891, pero aseguró que ocurrió en 1981, es decir, 100 años después. Señor dictador, lo más lamentable de su metedura de pata es que usted no se percató de la barbaridad que había dicho, pues continuó con su perorata normalmente. Cuba Rebate quiere explicarle a este funesto personajillo circense que José Martí pronunció varios discursos en 1891, uno en el Liceo Cubano de Tampa, el 26 de noviembre. Al finalizar su alocución, Martí nos dejó uno de sus tantos brillantes pensamientos, con todos y para el bien de todos, algo que para usted y su dictadura no significa absolutamente nada, porque su ideología y su torpeza responden a otros dogmas. Otra de las brillantes alocuciones del maestro fue el 10 de octubre de 1891 en Nueva York, conmemorando el 23º aniversario del inicio de la Guerra de los 10 Años, Guerra de Independencia o Guerra Grande. También es importante que usted sepa que el José de todos los cubanos llegó a México a comienzos de 1875, luego de su deportación a España. En el país azteca, publicó el 30 de enero de 1891 el ensayo Nuestra América, un documento que obedece a un llamado a la unión entre los pueblos hispanoamericanos. El intelecto de Martí ha sido encomiado y estudiado por varias generaciones de intelectuales mexicanos. ¿Sucederá lo mismo con usted, Díaz-Canel? En México conoció a Manuel Mercado, su hermano del alma, e intimó también con Carmen Zayas Bazán, una camagüeyana nacida el 29 de mayo de 1853, con quien contrajo matrimonio el 20 de diciembre de 1877 en la capilla de la parroquia del Sagrario Metropolitano de México. Los recién casados viajaron a Guatemala, donde residieron hasta el 22 de julio de 1878, fecha en que partieron hacia La Habana. Su imperdonable y escandalosa pifia, Díaz-Canel, nos hizo recordar un pensamiento que se ajusta perfectamente a usted. Un burro puede fingir ser un caballo, pero tarde o temprano rebuzna. O cuando Martí nos advirtió que la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. Usted rebuznó en México, pero pudo haberlo hecho en La Habana o en el Polo Norte, porque su ignorancia ha matado espiritualmente al pueblo cubano. Cuba Rebate.
Así se dice. Ya para terminar, vamos a darle lectura a un comunicado de este Colegio Periodista de Cuba en el Exilio en relación con la valiente y digna actuación de presidentes latinoamericanos, como fue el de Uruguay, el de Paraguay, el de Ecuador, y también el expresidente Felipe Calderón. La comunicación dice, en Miami, septiembre 21 del 21, le voy a leer uno de los comunicados. Honorable señor presidente de la República del Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el título es, así se dice, señor presidente. Con indescriptible emoción fuimos testigos de sus valientes y valiosos razonamientos expresados sobre la dictadura cubana durante la celebración de la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños recién celebrada en México. Sus breves pero conmovedoras palabras fueron acogidas por la comunidad cubana como un claro mensaje de repudio y rechazo a aquella dictadura que durante más de 60 años ha mantenido sometida a la nación cubana. No olvidamos el apoyo brindado por Fidel Castro al movimiento Tupamaro, que con sus acciones explícitamente terroristas sembró el luto a la hermana Uruguay. Cuba necesita mandatarios dignos y de coraje como usted, que enfrenten con irrefutable claridad al dictador Díaz-Canel con un contundente mensaje de apoyo a este pueblo que sufre y espera. Eternamente agradecido, señor presidente, firmamos Salvador Romaní Borúe, el que le habla, que es el decano, y el colega José Fernández Arenal, secretario. Pero no olvidemos que hace muchos años, en Panamá hace muchos años, el presidente Flores, presidente de ese pequeño, pero muy valioso y digno país, se enfrentó a la presencia de Fidel Castro en ese evento internacional a celebrarse en Panamá. Cuba volverá a ser libre. Cuba siempre es nuestra Cuba eterna.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que cambia.